Anoche, más o menos a las 9, en Filadelfia, un ladrón robaba un carro dejado andando por una mujer con unos niños dentro. El novio de la mujer que dejaba el carro, que también era el padre de los niños, corría tras el carro. Se sacaron el ladrón y muchos otros vinieron para ayudar. Lo golpearon ferozmente, actualmente matando al ladrón. Se murió un poco más tarde en el hospital. Y hoy la policía ha examinado todo, pero no van a cargar a nadie. ¿Era correcto? ¿Se puede agarrar a un ladrón ahora en los Estados Unidos y lanzar un linchamiento matándolo sin problema alguno? Ojalá podemos contestar esto parcialmente con el mensaje de hoy. Estamos en el sexto mandamiento, Éxodo 20:13, que dice, no matarás. Es un mandamiento muy breve, y por esto no es tan fácil. Pero Dios ha dado suficiente información en otros pasajes para entenderlo bien. Para los que burlan de la Biblia, ha sido un punto de ridículo. Se pueden reír, y yo lo he escuchado, dicen, ustedes los cristianos ni se pueden matar una hormiga, ni una mosca, ni los ratones, ni las cucarachas si se entran en tu casa, porque tu propia Biblia dice claramente, no matarás. Pero los cristianos sinceros han estudiado esto ya por siglos y han desarrollado mucho entendimiento sobre el tema. Antes que nada, la vida es sagrada, especialmente la vida del ser humano. Y la prueba de esto es Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La primera página de la Biblia. Dice que Dios hizo el hombre a su imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra la creó. Y para los que prefieren creer en la evolución, claro, la vida no tiene nada de sagrada. Es simplemente un accidente de la naturaleza. Y por eso hay tantos problemas en el mundo. Pero siendo creados en la imagen de Dios, la vida de cada ser humano es sagrada. La vida de los animales importa, claro. Pero la vida del hombre es diferente. Después del gran diluvio de Noé, Dios dijo que no iba a tolerar los asesinatos, como en el caso de Caín. Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué está creado en la imagen de Dios? Atacar y destruir un hombre es como atacar Dios, la imagen de Dios en el mundo. Y lleva bíblicamente la pena de la muerte. Eso parece que un hombre matará a otro hombre como castigo. Pero no es cualquier hombre como vengador. Ni tampoco es un grupo de hombres en un linchamiento. Aplicar los castigos fuertes es el papel del gobierno y la Biblia enseña esto. Y cuando veas muchos linchamientos en una cultura es porque el gobierno no está llevando la espada correctamente, está llevando la espada en vano, siendo tan ocupado en otras cosas ilegítimas. Pero Dios aún en el Nuevo Testamento ha dado la espada a los magistrados. Magistrados quiere decir jueces, personas del gobierno. Es para castigar a los delincuentes. La espada no ha sido dada a la familia. La familia no puede matar uno de sus miembros. Y seguramente no ha sido dada a la iglesia. Pero dice en Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Es fácil para todos pensar que los pastores, los ancianos, son servidores de Dios. Pero la Biblia dice que estos magistrados del gobierno también es servidor de Dios. Para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Comparando las Escrituras con las Escrituras, podemos empezar a entender la aplicación de ese breve mandamiento. Pero ningún ser humano tiene el derecho de quitar la vida de otro, aparte de algunas excepciones claramente explicadas en las Escrituras. Por ejemplo, sabemos que la Biblia misma ha llamado a los hombres a defenderse en las guerras. Y el libro de Éxodo dice que te puedes defenderse en tu casa si alguien está entrando en la noche. Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Te puedes ver que esto rápidamente puede entrar en muchas condiciones complejas. Yo no voy a entrar en mucho de todo esto. Se pudiera dedicar meses a ese solo mandamiento. Pero en el pasado, los legisladores, los abogados, los jueces, estudiaban los detalles técnicos de la ley de Dios para formar sociedades que funcionaban. La justicia humana jamás es perfecta, jamás. Pero basando todo en la palabra de Dios y recibiendo la bendición de Dios, se puede alcanzar lo mejor posible en esta tierra. Y tocando en nuestro ejemplo de Filadelfia, el ladrón merecía la muerte, parece, pero no por robar el carro, sino por el secuestro. Éxodo 21:16, y todo eso son citas cerca de los 10 mandamientos. Asimismo, el que robare una persona, eso es un secuestro, y la vendiere o fuere hallado en su mano, morirá. Normalmente en las culturas bíblicas, se recibiera la pena de la muerte por secuestrar personas. Pero no soy experto en esto. Sería necesario dejar que los expertos examinan las circunstancias, los abogados, los magistrados. Es otro ministerio. Toca a mí la palabra de Dios. Pero aún si ese hombre merecía la pena de muerte, no es permisible aplicarlo por medio de un linchamiento. Las personas normales no tienen esa autoridad de simplemente decidir a matar a alguien. Es más, se puede fácilmente, en una rabia, hacer errores en la identidad del culpable. Bueno, esto cubre algo de lo básico de ese mandamiento. Se pudiera entrar en muchos detalles, muy técnicos, complejos, pero al fondo, la vida de un ser humano es sagrada. Y la mayoría de los cristianos entienden esto. Y por eso se sientan culpables de romper esa ley. Pero estudiando lo que Cristo dijo de esa ley, podemos entender rápidamente que es aún más profundo. Porque Cristo vino enseñando que no es solamente lo que haces con tus manos, sino lo que pasa en tu mente, o con tu boca, con tu corazón. Cuando Cristo vino restaurando la ley a su pureza, se luchaba mucho con los fariseos. Cristo vino, claro, para morir derramando su sangre por nuestros pecados, pero también vino aclarando el propósito de la ley. Los fariseos pensaban que si no se metían con la esposa de otro, que eran inocentes del adulterio. Pero Cristo dijo que no era tan fácil. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo aplicaría la ley de adulterio a una mirada, a una pornografía o algo semejante. La ley no solamente abarca lo que uno hacía, sino lo que uno pensaba y miraba. ¿Y cómo se miraba? La ley examina también todo lo que pasa en el corazón de uno. Ahora, aplicando esto a nuestro mandamiento de hoy, Éxodo 20:13, no matarás. Los fariseos pensaron que ellos no mataban a uno físicamente, sino mataban a alguien con una navaja o con un golpe, eran inocentes. Pero Cristo dijo que no era tan simple. Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no dijo escrito estaba, no, dice lo que han escuchado, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, autoridad de Cristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir todo esto? Cristo dijo que simplemente odiando, pensando, hablando con malicia en contra de uno, era la manera de romper ese mandamiento también. Cristo empezaba esto diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos. Lo que estaba en las Escrituras era diferente, era muy clara de lo que dijeron en su religión ya por siglos. Los fariseos trataban de invalidar la ley de Dios, dándola otro sentido. Pero Cristo, como reformador, tenía que corregir todo esto. Y no fue ningún problema del Testamento Antiguo, porque hasta el Testamento Antiguo enseñaba todo esto. Por ejemplo, en el libro del Levítico, la ley muy antigua, 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Andar chismeando de uno es una manera de asesinar. Continuando allá en Levítico, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Andar odiando a uno también es una forma de asesino. Cuando hay un problema, hay que buscar la resolución, hay que razonar la persona y buscar la reconciliación. De otra manera, eres un asesino. Continuando, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Toda forma de venganza personal, de rencor constante, es una violación de esta ley. Y San Juan dijo casi el mismo en el Nuevo Testamento, 1 Juan 3:15, dijo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que esa ley, este mandamiento abarca mucho más de un asesinato violento. Éxodo 20:13, no matarás. Y claro, matando a un bebé como con el aborto es evidencia de que uno es asesino. Un hombre pagando por el aborto de su amante también es un asesino. La ley abarca mucho más que se espere. El suicidio es un asesino de uno mismo y está prohibido por Dios. Nuestra cultura, claramente ha olvidado mucho de esto y por lo tanto hay derramamientos de sangre en todos lados. Dios dice que la vida es sagrada, especialmente la vida humana. Pero ya se desean ayudar a los enfermos a matar a sí mismos. Si desean morir, ellos, claro, son dioses de sus propias vidas. Si quieren morir, van a morir. O en Europa, los enfermos de la tercera edad quieren el derecho de matarlos. Y aquí desean matar a niños después del nacimiento si los padres no están satisfechos en algo. Y toda esa sangre derramada tiene una voz, dice la palabra de Dios. Tiene una voz que es muy molestísima al oído de Dios. Para ver esto, podemos ver lo que pasó con la muerte de Abel, Génesis 4 y 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. De alguna manera, la sangre, o metafóricamente, o actualmente, la sangre inocente derramada en la malicia, anda gritando a Dios para una retribución. Y ahora, alrededor de este mundo hay billones de galones de sangre gritando en los oídos de Dios, día y noche, por los abortos, por la violencia de las pandillas, por los carteles y por las guerras injustas e innecesarias. Y tarde o temprano Dios responderá y será terrible para todos. Aplicación. En fin, el mandamiento es muy breve, pero es muy profundo. Éxodo 20, 13, no matarás. Exige no solamente que se dejan en paz a los demás, sino que tienes que cuidar y proteger la vida de otros. Caín preguntaba en su insolencia, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta es sí. Como podemos ver en un ejemplo de Deuteronomio 22, 8, perdón. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. ¿Qué quiere decir esto? En el Medio Oriente se festejaban en el techo mucho y tenía que poner un cerco alrededor para que la gente no caiga. Para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Hay un principio aquí. Tiene que cuidar de la seguridad de otros. Es nuestra obligación bajo esa ley. Y no dejar que se dañen por tu negligencia. Por eso, hermanos, a cada rato es una molestia, pero los bomberos vienen y entran aquí inspeccionando todo. Y tenemos que darles permiso. Es que tu seguridad importa. Y cuando uno anda, se ve a veces en la autopista con colchones y cajas saliendo de su camión, causando accidentes. Esto también es una forma de asesinato. No es tan grave que uno que mata a propósito, pero sí es un crimen y es un pecado en contra de esa gran ley. Y finalmente, no solamente tienes que cuidar de otros, sino que tienes que cuidar de ti mismo. Hay gente que dice, bueno, es mi cuerpo y voy a hacer lo que quiero con mi cuerpo, es mi cuerpo, ¿no? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque ha sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los que pongan a sus propias vidas en peligro con mucha comida o bebida, también están rompiendo ese mandamiento con un suicidio lento. Eso habla de toda forma de diabetes u otra enfermedad donde tú tienes que tomar tus medicamentos y cuidarse. Si no lo haces, estás rompiendo ese mandamiento, no matarás. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se cargan de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay que cuidar de nosotros mismos. Y para cerrar, vamos a siempre estar atentos a las obras del enemigo, tratando de ponernos en violación de este mandamiento. Observando bien este mandamiento, podemos vivir en la paz, en la armonía, en la unidad. Pero cuando el diablo logra con sus éxitos, hay armadura y hay tensiones. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa es la manera de empezar a mover en la dirección del asesino. O como los niños jugando con sus juegos, videos, matando a mucha gente y la sangre está saliendo en todos lados. Es enseñarlos a pensar así. Y si algo de esto está en tu vida, quiero orar para ti, porque el diablo tal vez está ganando territorio en tu vida. Finalmente, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El peligro siempre está presente. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay sabiduría en tu ley. Tu ley siempre es, nos da una manera con el poder del Espíritu Santo a encontrar la vida buena, la vida pacífica, la vida prosperada, sin problemas. Guíanos, Señor, y ayúdanos a decir como el autor del Salmo que dijo, oh, cómo amo yo tu ley, es mi meditación todo el día. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo.